Hermanos, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, Señor, y hablar sobre su palabra, que es nuestra autoridad final. Por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo, Señor, para que podamos aprender lo que tú quieres de nosotros, Señor, y para que yo específicamente, Señor, puedo enseñar las cosas que están en su palabra de una manera que es correcto, Señor, y según su palabra, Señor, y que me usas como un instrumento, Señor, y porque no quiero que yo esté enseñando, sino usted. Y te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén. Y estamos hablando, hermanos, de autoridad final. Y hablábamos ya de otras religiones que siempre tienen a lo menos dos autoridades, algo de hombre y la Biblia, o solamente la cosa de hombre, y mostramos muy claramente que entonces su autoridad es hombres. Pero en la última clase hablamos un poco más del mundo cristiano y estábamos mirando siete oraciones. Que el mundo cristiano dicen que creen, y estamos analizando esas siete oraciones y viendo si ese mundo cristiano que es lleno de protestantes, evangélicos, pentecostales, lo que sea, estábamos viendo si ellos realmente creen eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos y un creyente de la Biblia? Y llegamos a oración 6. Oración 6 es, el Mesías es de la nación de Israel. Okay, vamos a Juan capítulo 4. Juan, el Evangelio de Juan capítulo 4. Y vamos a leer versículo 22. Y la Santa Biblia dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación de los judíos es. Y sabemos, hermanos, que la línea física del Señor Jesucristo es grabado en Lucas 3 por medio del lado de su mamá, que es una judía. Y si lees el contexto de Juan 4, vas a ver que la mujer que está ahí, la samaritana que está ahí acerca de ese pozo, dijo que Jesús era un judío. Okay. El Señor es el Rey de los judíos y nuestro Salvador sobre el mundo. Entonces la salvación es por los judíos, como dice Jesucristo en versículo 22. También en Romanos 3. Vamos a Romanos 3, hermanos. Romanos capítulo 3 y vamos a ver versículos 1 y 2. ¿Qué pues tiene más el judío? ¿O cuál es el provecho de la circuncisión? Mucho en todas maneras. Lo primero ciertamente porque los oráculos de Dios les han sido confiados. Entonces, más podemos ver aquí que Dios daría el trabajo de preservar las escrituras en los Antiguos Testamentos a los judíos. ¿Okay? Según Pablo, judíos siempre reciben la palabra de Dios. ¿Okay? En el Antiguo Testamento, esa obra fue hecha por medio de los levitas, que son un tribu de Israel. ¿Okay? Los manuscritos que tenemos hoy en día y traducciones y todo eso que tenemos en el Antiguo Testamento son de los masoretos y ellos son de Israel también. Okay. En Actos 7, hermanos, Israel rechazó a su Mesías como una nación la segunda vez. La primera vez era en Mateo 12, si quieres saber. Por eso había una transición del Señor o cambio de Él trabajando con los judíos a los gentiles o naciones. Y tú puedes decir también que en Actos puede ser un cambio de Dios trabajando primariamente con Israel y ahora primariamente con la iglesia. Un cambio de Pedro a Pablo y también un cambio de la ciudad donde todo fue hecho. Era en el principio en Jerusalén, pero después era en Antioquía. Y podemos ver eso si iremos a Actos 6. Actos 6 con una mano y la otra mano Actos 11. Actos 11. En Actos 6 vamos a leer versículo 5, que dice: Y plugo este parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Procoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y en ese contexto estás viendo los apóstoles decidiendo quiénes van a ser sus diáconos. Entonces tenemos a ellos trabajando, pero están en Antioquía, veas eso. En Actos 11, o mejor dicho, no están en Antioquía, sino tienen un creyente que es de Antioquía, que es Nicolás. Y en Actos 11, versículo 26, dice, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y sucedió que todo un año se reunieron allí con la iglesia y enseñaron mucha gente. Y los discípulos fueron llamados cristianos primariamente en Antioquía. Entonces podemos ver que Antioquía era el lugar donde el cristianismo se creció. Y fueron llamados así en ese lugar primero. Entonces, entendiendo eso, Dios utilizó cristianos para preservar el Nuevo Testamento, que fue de Jerusalén hasta Antioquía, Siria, y continuaba siendo preservado y traducido hasta hoy en día. Y hablando de lo que dijo Pablo, para que sepa, hermanos, los primeros que recibieron el Nuevo Testamento eran los apóstoles, ¿cierto? Y ellos eran judíos. Y eso incluye Lucas, si hay gente que piensa que Lucas era un gentil. No, no hay excepción, porque Pablo no dijo que había una excepción con eso. Pero ves que había una transición ahí, hasta cristianos en general. Y por eso en la historia podemos ver que cristianos, que son, si son judíos o gentiles en la carne, preservaron el Nuevo Testamento. También las escrituras se fueron a otro lugar que se llama Alejandría, Egipto. Y podemos ver eso en Actos 6. Actos 6 otra vez. Y vamos a versículo 9. Nota que esta gente en Alejandría, perdón, ya tenían escrituras, ya tenían como copias o cosas así del Antiguo Testamento. Entonces, Actos 6, versículo 9 dice: Levantáronse entonces unos de la sinagoga que se llama de los libertinos y cireneos y alejandrinos, y de los que eran de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero mira lo que esta gente hace. Vea que las disputas salen de Alejandría, porque la autoridad de hombre sale de allá, y es contra lo del Señor. Y en este caso, Esteban está hablando por el Señor. Entonces tenemos dos lugares, uno que es de Dios y el otro que es del hombre. Otra vez de Dios, Antioquía, del hombre, a Alejandría. Sabemos que Alejandría es el lugar malo porque las escrituras fueron corruptas por medio de un hombre intelectual que se llama Origen. Y también este versículo aquí, cuando estamos viendo gente disputando con Esteban, que son de ese lugar. Y para darte una historia pequeña sobre Origen, él era la persona que hacía una ex plaza que tiene como seis columnas de sus propios, de algunas traducciones y también lo de él ahí. Y él no creyó la Biblia. Entonces él mezclaba muchas cosas ahí que eran malucos. Y cambió la palabra. Entonces, para concluir esto, sabiendo que el Verbo de Dios es de la nación de Israel, según él, y la palabra de Dios debería ser de la nación de Israel. Y ya vimos en la historia que Israel recibió los oráculos, y era un trabajo de ellos, y también cristianos para preservar la palabra de Dios. Pues es el trabajo de Dios, claro. Pero Dios utilizaba a ellos. Listo. Entonces, si conectas estas seis oraciones, y otra vez voy a dar de todos, los seis son: la Santa Biblia es la autoridad final en los asuntos de fe y práctica. Eso es número uno. Número dos. La escritura es inspirada divinamente o dada por inspiración de Dios. 3. La escritura es infalible o que no tiene errores, fracasos, y que, etc. y que no es posible que puede tenerlos. 4. Jesucristo es llamado el Verbo de Dios o la palabra de Dios con P mayúscula. 5. Que Jesucristo es santo y perfecto hoy en día. Y 6, que el Mesías es de la nación de Israel. Conectando esas 6 a oraciones, podemos ver que la única Biblia en español, que es según todo eso, es el 1865 Reina Valera. Y si tú no crees eso, oración 7 es manifestado. Muy claramente en su vida. Y sabemos que estas protestantes y evangélicos creen oración 7, que es: Satanás es la primera entidad que causaba duda o corruptió la palabra de Dios. La verdad es que cristianos que no creen que hay una Biblia están siguiendo a Satanás, porque según 1 de Corintios 14, y vamos a ese versículo, 1 de Corintios 14. Y vamos a ver versículo 33. Que dice: porque Dios no es autor de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces Satanás es el autor de disensión o confusión, etc. Él es el autor de duda en la palabra de Dios, y si estos cristianos creen que la Biblia no es perfecta, están obedeciendo al liderazgo del diablo en esta doctrina sobre la Biblia. Y para que entiendas, hermanos, el herramienta favorito de Satanás para confundir a cristianos son, citado, hombres buenos, que usan, citado, buenas palabras de, citado, el buen libro. Mira eso. Vamos a Romanos 16. Romanos 16. Y en Romanos 16 vamos a leer el versículo 17. Vamos a ver que Pablo daría advertencia sobre este asunto. Romanos 16, versículo 17 dice: y os ruego, hermanos, que miréis por los que causan disensiones y escándalos contrarios a la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos, porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras y buenas razones, vea eso, suaves palabras y buenas razones, engañan los corazones de los sencillos. Porque vuestra obediencia divulgada es por todos lugares. Así que me regocijo por causa de vosotros, mas quiero que seáis sabios en el bien y simples en el mal. Vea eso. Dios quiere que podamos identificar y ser simples con el mal. Entonces, debemos rechazarlo inmediatamente como un niño. Un niño cuando aprende algo ya sabe y lo rechaza y no trata de entender ni nada. Pero tenemos que ser sabios con el bien, entonces deberíamos saber por qué creemos que la vida es perfecta, por qué tenemos tanta confianza en Dios, cosas así, por qué creemos lo que creemos, para que podamos santificar al Señor en nuestros corazones y dar una respuesta a la gente sobre la esperanza que tenemos. Okay, mansedumbre y temor de Jehová. No piensen en eso, hermanos. Okay. Pablo daría advertencia sobre eso. Y una de esas cosas, como dice la doctrina que vosotros habéis aprendido, uno de esos es que la Biblia es perfecta. Que las epístolas que estaba escribiendo él, son las palabras de Dios. Y tú puedes ver eso si iremos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 13, que dice: Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que recibiendo de nosotros la palabra de Dios, la que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, mas como la verdad lo es, como palabra de Dios, que también obra eficazmente en vosotros lo que creéis. Eso. Okay. Vamos a ver que la Biblia tiene ejemplos de Satanás utilizando un hombre bueno. Okay. Y un ejemplo de eso es en Mateo 16. Vamos a Mateo 16. Y vamos a leer algunos versículos ahí. Mateo capítulo 16. Y versículo 13 dice: Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Felipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Y aquí podemos ver que el contexto tiene que ver con esto. ¿Qué piensan los hombres sobre él? Okay. Y los discípulos responden, ¿qué dicen la gente? Pero después Jesucristo pregunta a ellos, ¿qué piensan ustedes? Y Pedro dice, versículo 16. Y respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Disculpa por ese alarma. 17. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, que vea que un hombre bueno recibió una revelación del Padre. Okay. 21, versículo 21. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que convenía ir él a Jerusalén y padecer muchas cosas de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercero día. Okay. 22. Y Pedro, tomando de aparte, comenzó a reprenderle, diciendo: Señor, Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Entonces mira que Pedro escuchando eso, él no le gustaba, entonces dijo que no, no lo hace. Y mira lo que Jesús dijo de este buen hombre Pedro, versículo 23. Entonces él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, escándalo me eres, porque no tienes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Vea eso otra vez. Los dos autoridades ahí. Okay. Entonces un hombre bueno hablaba lo de Dios, y ves eso en versículo 17, y después lo que es del diablo en casi 10 minutos. Entonces es posible hablar así, muy, muy fácil, hablar las cosas de Dios en una manera y después las cosas de hombre después. Okay. Pero nota que es el mismo hombre, Pedro. Okay. Entonces, estos eruditos que son buenas y dicen que creen estas siete oraciones pueden decir cosas que son según el diablo, atacando la vida perfecta que es el 1865. Y ojalá que hermanos entienden eso. Un hombre bueno puede decir cosas del diablo y sin saberlo. Okay. Por eso dice. En Efesios 4 dice que no deberíamos dar lugar al diablo porque es posible para un cristiano hacer eso. Y con este asunto específicamente, la mayoría del cristianismo está siguiendo al diablo. No está siguiendo a Dios. Okay. Pero hay ejemplos en la Biblia sobre ancianos que dicen que son buen hombres, ¿cierto? Pero dicen cosas que son contra la palabra de Dios, pues claro que sí. Vamos a Primera de Reyes 13. Primera de Reyes, capítulo 13. Lo que vamos a hacer es vamos a leer todo este capítulo porque tiene que ver con este asunto. Y yo voy a analizarlo así, enfocando. Tratando de enfocar más en con ese asunto de las palabras siendo corruptidos de anciano. Es que hay mucho ahí. Bueno, vamos a ver lo que quiere Dios. Primera de Reyes. Primera de Reyes 13. Okay. Vamos a ver primero versículos 1 hasta 5. Y la Biblia dice. Y he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam al altar para quemar perfumes. Él clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así dijo Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altos que queman sobre ti perfumes y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Y como el rey oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, Jeroboam dijo, prendedle, mas la mano que había extendido contra él se desecó, y que no la pudo tornar así. Y el altar se rompió y la ceniza se derramó del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Okay. Y podemos ver aquí que un varón de Dios, que es básicamente un profeta joven, okay, fue llamado de Dios para predicar contra un rey malvado, que se llama Jeroboam, que tenía un altar falso, okay, mostrando una señal también al rey cuando se airó con leprosía y recibió esa leprosía en sus manos. Por eso dice en versículo 4, se desecó. que no la pudo tornar así. Eso es leprosía, hermanos. Okay. Hay muchas otras cosas aquí, como el profeta profetizando sobre Josías. Y hermanos que leen su Biblia ya saben que Josías era un rey de Judá y él sí hacía todas esas cosas. Entonces había profecía que fue cumplida ahí. Pero continuando, tenemos este varón y este rey malvado, Jeroboam, que es obviamente malvado, hermanos. Versículo 6. Vamos a leer versículos 6 a 10. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: Yo te ruego que ruegues la faz de Jehová tu Dios y ora por mí, que mi mano me sea restituida. Y el varón de Dios oró a la faz de Jehová, y la mano del rey se volvió a él y se tornó como antes. Y el rey dijo al varón de Dios: Ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré don. Mas el varón de Dios dijo al rey: Si me dieses la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me es mandado por palabra de Jehová, diciendo: No comas pan, ni bebes agua, ni vuelvas por el camino que fueres. Y así se vino por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Okay. Nota primero, hermanos, en versículo 6, que este rey malvado pidió que el joven oraba por él. Okay. Había un altar falso ahí, entonces había los sacerdotes falsos de Jeroboam ahí también. Okay. Pero ¿por qué el rey no pidió a esos sacerdotes y pidió al varón de Dios? Okay. Pues cuando el joven oró al Señor, la leprosía fue curado, mostrando que el joven ya tenía poder con Dios. Okay. Los sacerdotes falsos y ese Dios falso que tenía un altar no tenían poder con Dios. Y el rey lo sabía. Piensa en eso, hermanos. Piensa que gente reconocen quién es un cristiano real. Si tú eres salvo y tú muestras eso con su testimonio para que todos saben que eres cristiano, ellos van a saber cuando llega el momento que necesitan oración y cosas así, van a pedir a ti. Que van a saber que tú tienes poder con Dios, que tú afectas sus corazones, que su testimonio hace algo. Okay. Y gente que son perdidos en el mundo reconocen eso. Okay. Y vea que esto pasó con ese rey malvado Jeroboam. Él sabía quién tenía poder con Jehová. Okay. Después de esto, okay, el rey malvado trata de comer con el profeta, tratando de confundirlo, pues. Pero el profeta no es convencido porque Dios era claro que no podía ir con él. Okay. La lección aquí: el diablo no podía confundir el profeta con el rey, porque este rey es obviamente malo. Okay. Instrucción espiritual, que okay. Instrucción y justicia para cristianos aquí. Esto compara a un cristiano hablando, por ejemplo, con un musulmán. Y ese musulmán trata de convencer a ese cristiano que el Corán está bien para creer. Okay. Obviamente el cristiano lo rechaza porque ya sabe que la Biblia es la verdad. ¿Cierto, hermanos? Okay. Vamos a continuar en este contexto aquí. Versículos 11 a 14. Dicen: Y moraba en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y contó de todo el hecho que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Y contaron a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿Por qué camino fue? ¿O por qué camino fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había tornado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: enalbardarme el asno, y ellos le enalbardaron el asno y subió en él. Y yendo tras el varón de Dios, hallóle que estaba sentado debajo de un alcornoque, y díjole: ¿eres tú el varón de Dios que viniste de Judá? Y él dijo: yo soy. Y ve aquí, hermanos, que un viejo profeta escucha del joven profeta por medio de sus hijos, y esta profeta busca al joven. Okay. Nota que el profeta viejo es un buen hombre, que es un profeta. Él sirve a Dios, ¿cierto? Okay. O él sirve a Dios, mejor dicho. Él es un buen hombre. Bueno, versículos 15 y 19. Y él le dijo: ven conmigo a casa y come del pan. Y él respondió. Okay, entonces tenemos primero el viejo hablando y después el varón. Y él respondió: no podré volver contigo ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allá, ni vuelvas por el camino que fueres. Y el otro le dijo: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por la palabra de Jehová diciendo: vuélvete contigo a tu casa, para que comas pan y bebe agua. Mintióle. Mintióle. ¿Ves? Entonces volvió con él y comió del pan en su casa y bebió del agua. Okay. Y vea que este viejo utiliza la palabra de un ángel para convencer al joven que puede quedar con él. El joven comenzó con la palabra de Jehová, pero el viejo, con su cuento de un ángel, le confundió, le diseñó. Okay. Entonces, ¿quién es este ángel, hermanos? Vamos a 2 de Corintios 11. Deja su dedo en 1 de Reyes 13. Y vamos a 2 de Corintios capítulo 11. Y vamos a leer versículos 14 y 15. La Biblia dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Aquí, así que no es mucho si sus ministros se transfiguren como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, el ángel Satanás. ¿Ves eso, hermanos? ¿Okay? Vea también en versículo 18 que dice que el viejo mintió. ¿Okay? Dos autoridades otra vez, el Señor y este viejo que es un hombre. Ok, continuando, versículos 20 a 25. 20 a 25. Y aconteció que estando ellos a la mesa, fue palabra de Jehová, profeta, que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al dicho de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había mandado, antes volviste y comiste del pan y bebiste del agua en el lugar donde Jehová te había dicho, y ni comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y como hubo comido del pan y bebió, el profeta que le había hecho volver le enalbardó un asno, y yéndose topóle un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno estaba junto a él, y el león también estaba junto al cuerpo. Y he aquí, unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Ok, hermanos. Vea que este viejo ya profetiza según la palabra de Jehová, pero contra el joven. Ve eso, contra este varón de Dios. Nota que sí, ese profeta sabe a dónde están las palabras de Dios, pero no dice eso y lo esconde. Okay. Entonces, como ignorante voluntariamente, o lo rechaza por su voluntad, sabiendo que sí, hay cosa perfecta ahí, sí hay la palabra de Jehová ahí, pero él dice algo y causa problemas por el joven. Pero dice, mira que él profetiza contra el joven. Okay. Y el joven ya está muerto aquí por un león. Pero nota que este joven estaba con un asno. Entonces no es natural para un león solamente matar al joven y no matar al asno, ¿cierto? Vea que esa situación no es normal. Okay. También no es normal porque un león y asno cerca así, sin atacar uno a otro, no es normal. Tú puedes ver eso en versículo 24. Okay. Usualmente leones comen asnos o atacan. Okay. Pero nota que la Biblia dice que los hombres son como asnos. Y vamos ahí, vamos a Job 11. Job 11, versículo 12, que dice: el hombre vano se hará entendido, aunque nazca como el pollino del asno montés. Okay. Y nota que Satanás es como un león, buscando a cual él puede destruir. Y eso es según Primera de Pedro 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que dice: sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león, bramando en derredor de vosotros, buscando alguno que trague. Okay. Entonces, hermanos, la lección principal para nosotros aquí, para un cristiano, okay. Si él es confundido por los viejos eruditos y escolares que no hay una Biblia, después de llegando allí pensando que hay una Biblia perfecta. Entonces, allí estoy hablando de las escuelas. Piensa como un cristiano que es un bebé, ya conoció al Señor muy, muy recién. Y quiere servir a Dios y se va a uno de esas escuelas y tiene los profesores y todo eso. Pero llegan ahí creyendo que sí, Dios daría una vida perfecta. Y por eso quieren seguir a Dios y quieren obedecer. Él leyó la Biblia un poco, todo eso, ¿cierto? Pero después de eso, llega ahí a esa escuela y aprende de los eruditos y los escolares, profesores ahí, que saben de todo este asunto sobre la Biblia, pero lo rechazan y enseñan a este joven cristiano que no hay una vida perfecta, ¿okay? Ese cristiano va a estar muerto espiritualmente y inútil para el Señor. Su crecimiento, si pasa, va a ser muy lento y poco, porque pues Dios va a tratar de ayudar a él usando las palabras en esas Biblias falsas, que son según su palabra, porque puede utilizarlos, pero eso va a afectar su crecimiento mucho, muchísimo. ¿Okay? Y nota ahí que el asno y el león se queda ahí. Entonces los enemigos de un cristiano espiritual son su carne, que es el asno, su viejo hombre, básicamente, y Satanás, ¿cierto? ¿Okay? También un otro enemigo es el mundo, ya sabemos, hermanos, pero podemos ver dos ahí muy claramente en tipología. Okay. Vamos a continuar con versículos 16 a 34. Y la Biblia dice: y oyéndolo el profeta que le había vuelto de camino, dijo: varón de Dios es, que fue rebelde al dicho de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y muerto conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y díjoles: enabardarme un asno. Y ellos se le enabardaron. Y él fue y halló su cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Y tomando el profeta el cuerpo del varón de Dios, puso sobre el asno y tornóle. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Vea eso, hermanos. Ni siquiera el león ataca al profeta viejo. O profeta viejo, perdón. 30. Y puso su cuerpo en su sepulcro y echáronle diciendo, ay, hermano mío. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muriere, enterrarme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los altos que están en las ciudades de Samaria. Después de esta palabra no se tornó Jeroboam de su camino malo, antes volvió e hizo sacerdotes de los altos para del pueblo, parte del pueblo. Y quien quería se consagraba y era de los sacerdotes de los altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la haz de la tierra. Okay. Vea que este viejo profeta se pone, citado, triste por la muerte del joven y hace un show para la gente diciendo cosas bonitas como quiero estar sepultado cerca de los huesos del joven. Hoy en día, ya vimos que las escuelas, seminarios, etcétera, dicen cosas que no creen, pero lo hacen en público para que parecen como son creyentes de la Biblia. Entonces ellos dicen que sí, creemos la Biblia, sí, estamos estudiando la Biblia, la Santa Biblia. Okay. Eso es lo que ellos dicen para que gente se van. Pero la realidad es que ellos son hipócritas. Okay, y no creen eso. También ya vimos que Dios no ha utilizado a este viejo profeta para años. ¿Por qué? Pues él ya era muerto también. Okay. Por eso puede ser que el león no lo ataca porque ya está debajo de su muerte espiritual, ¿me entiendes? Okay. Pero ese viejo abusó su ciencia que el joven estaba siguiendo Dios para usar las palabras que fue dado al joven contra el joven. Y por eso el viejo destruyó el camino del varón con Jehová. Y parece, citado, que el viejo está recibiendo las palabras de Dios otra vez. Eso es lo que ves en versículo 21, cuando él predica contra el joven. Okay. Y eso es un ejemplo, hermanos. Pregunta. Ok, vamos a orar. Padre César, damos gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor. Por favor, guíanos de creer su palabra, Señor, que tú darías todas sus palabras a nosotros, Señor, para que podamos ser perfectos, perfectamente a cada buena hora, Señor, y para que podamos continuar viviendo esta vida cristiana en este mundo impío y sucio. Te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salvación. En el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén.